fmrockandpop.com.
Bueno, señoras y señores, estamos entrando en la Semana Santa rockera. Te quiero agradecer inmensamente a un ex compañero de colegio. Estamos recordando, fortuitamente, que ambos hemos ido al mismo Nacional, al número 9 de Flores, el padre César Quitano. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, César.
¿Qué tal, Ari? Muchas gracias.
Bueno, ¿por qué te echaron del colegio? Yo, Zafé, yo llegué hasta el 79, vos en el 77 te echaron, ¿qué pasó?
A mí me echaron porque vos por allá tuviste también una profesora de geografía, sí, que tenía mucho frío siempre y cerraba todas las ventanas. Éramos 40 y pico en el aula y un día decidí con otros tirar unas bombas de mal olor para que abra las ventanas.
Ah, mirá, oh, qué maldad.
Y eso sumado a un montón de otras cosas, sí, el último día la querida Barro le dijo a mi vieja, su hijo es un futuro subversivo.
Y bueno, en algún punto lo es, porque es cura, viste que lo cura. ¿Y cuándo te redimiste, hermano? O hijo, mejor dicho, ¿cuándo te redimiste?
Y sigo en el colegio todavía para redimirme.
¿Cuándo ya tenías la vocación o la vocación te pilló más tarde a ti? ¿Te ha cogido más tarde?
Más tarde.
Más tarde. Más tarde.
¿A qué edad? Más tarde. Unos 20 años tendría.
¿Qué pasó, 20, ¿qué pasó en tu vida?
Y yo estaba, había ido a tocar a una parroquia por unos inundados.
¿Tocaba guitarra?
Piano, teclados. Y bueno, y me acuerdo que fui ahí y me copó tanto el laburo que hacían los curas, el grupo misionero que había. Y ese día sentí que yo tenía que y no venía ni de la fe ni nada.
No, no,
todo lo contrario. Hay algo, interior que es más allá de lo que pensás o razonás, ¿viste?
Si uno toma esa decisión es muy entendible porque uno es solidario, pero uno tiene que prescindir de algunas cosas. ¿Vos salías con minas por aquellos días?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Déjame a ver, mina, sí, nunca más. Le dabas, no sé, bueno, locura chupa, ¿no? Pero le dabas al chup y algo de eso.
No, más no, o menos, más o menos.
Ajá. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida laica, entre comillas?
En realidad no extraño nada.
Bueno.
Porque la vida continúa y uno se va relacionando también de otra manera, interiormente, con todo. Incluido lo que uno deja, ¿no? Lo puede proyectar desde un lado mucho más, llamarle espiritual, mucho más grande.
Seguro. Más profundo.
Mucho, claro, más profundo. Y entonces te encontrás con otra gente desde otro lado, no desde lo que hacías a los 20 años.
Ese día sentiste lo que se llama la vocación, la llamada. ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste a estudiar para ser cura o no fue tan inmediata la decisión?
No, a los 2 años entré al seminario. El primer año es en San Isidro, después 7 años en Devoto. Y después, bueno, salir a la vida nuevamente.
¿Es muy duro el seminario al principio?
Y al principio me costó porque yo venía de una vida muy de la calle. Y de hecho, bueno, por ahí los que eran mis compañeros venían de una vida mucho más prolija,
claro, porque,
¿no?
Ahí hay un contraste.
Y ahí hubo un contraste muy grande. Pero bueno, si a la larga algo que te gusta y que querés está más allá de eso, y por eso pude ir siguiendo el camino este, ¿no?
¿Y tu mamá, que había ido al Nacional número 9 de Flores a dar la cara por tus quilombos, cuando le dijiste, mamá, voy a ser cura, dijo, ¿qué pasa, hijo?
Sí, mucho. De hecho, uno le mandó una carta a un cura que a mí no me presentaran porque, por cómo era, digamos, ¿no?
Ah, eras díscolo.
¿Qué sé yo? Era, no sé. Yo creo que mis dolores generaban un tipo muy travieso, digamos, ¿no?
¿Dolores porque tuviste una infancia dura?
Y uno de los dolores grandes que tuve es que teniendo 7 años, lo despido a mi viejo, me voy a jugar con unos amiguitos a Campana y Gaona.
Sí.
Somos del barrio.
Sí, sí.
Y a las 2 horas me van a buscar para decirme que había fallecido.
Que tuvo una neurisma.
Un infarto.
¿Qué edad tenía el viejo?
Y mi papá tenía 47 años.
Y ahí estabas enojado con Dios, me imagino.
Ahí Dios fue lo peor de mi vida. De hecho, yo estaba por tomar en la Candelaria la comunión y las monjas la llamaron a mi vieja para ver si éramos comunistas en mi casa. No, mira qué época.
No.
Año 71.
Muy enojado, sí, con Dios.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
tu vieja sostén único de hogar, digamos.
Sostén único, maestra, colegio Leandro Alem, ahí en Fray Cayetano y Yerbal.
Uh-huh. ¿Y cómo pasás de ese enojo lógico, porque la puta madre, como un chico de 7 años queda huérfano, a reencontrarte con Dios?
Yo hice la colimba, me acuerdo, y después de un baile tremendo que me pegaron, nunca me voy a olvidar, fue tal la angustia que me dio que me trataran de esa manera que me vino algo y dije, algo tiene que haber más allá de mí, ¿no? ¿No?
Hasta eso tenemos en común, que nos bailaron, somos de la generación que hacía la colimba. Yo estuve 14 meses, ¿vos cuánto tiempo estuviste?
Yo estuve creo que 8 meses o 9, porque salí llamaron por buena conducta.
Justamente vos, buena conducta.
Yo buena conducta, que hice cada cosa que...
Y justo ahora viene el 2 de abril, hubiéramos perdido por más la guerra si nos hubieran mandado nosotros. ¿Vos zafaste, no te enviaron?
Yo pedí un año de prórroga porque repetí 2 veces el secundario. Es más, lo terminé hace 2 años.
Mira vos.
Fui al Mariano Moreno, que era donde íbamos todos los que echaban de los colegios. y ahí terminé. Y lo terminé ahora de cursar y estoy estudiando para Counseling en Olos.
Muy bien. Tengo una consulta. ¿Qué es el Jueves Santo? ¿Qué está pasando ahora, según la historia?
Según la historia, el Jueves Santo es el día de la Última Cena. Es el día en el que...
A ver, nosotros los que somos judíos, es el día que Cristo se juntó para Pesach, para la Pascua judía.
Claro, por eso está el rezo de los salmos y todo.
A comer el cordero, ese
tema. Claro.
¿Y ahí qué pasa con recordar a la
gente? Eso es bueno recordar, que la gente sepa que Jesús era judío.
Seguro.
Un gran judío.
Y ahí estaban en la cena de Pesach.
Sí. Y en un momento él decide hacer algo, que era lo que en esa época hacían los sirvientes en las casas, que era lavar los pies de las personas que llegaban. Y él le lava los pies como gesto de humildad a sus discípulos. De hecho, los discípulos, algunos decían que no podía ser, como alguien tan grande me... Y él dijo, no, es esto. Y después entrega su cuerpo a ellos, que lo que es para nosotros hoy la comunión, la Eucaristía.
Claro.
Y él en arameo utiliza una palabra, no es la memoria que tenemos nosotros en nuestro lenguaje, sino como que cada vez que se hace esto se actualiza, ¿no? Y hasta sería un tema de física cuántica, mira eso.
Así es. Y es que lo traicionan esa noche.
Lo traiciona Judas.
Judas
es el que lo entrega. De hecho, también hay que decir esto, porque no es que todos los jerarcas de la religión judaica quisieron hacer eso. Había otros que lo avalaban.
Lo que se llamaba el Sanedrín, ¿cómo era?
El Sanedrín, claro. El consejo. Pero bueno, ahí estaba...
¿Qué molestaba? ¿Que él se autoproclamaba Mesías o que algunos lo vieran como el Mesías?
Yo creo que molestaron muchas cosas de él, que le dio espíritu a la ley. Y siempre que da espíritu a algo, jode.
¿Y qué pasa mañana, Viernes Santo?
Mañana es el día de la crucifixión, el día que es crucificado, que muere. Y bueno, es un día de gran soledad, digamos, ¿no? Ante la muerte y todo el sábado.
El calvario y toda la vía dolorosa.
El calvario, todo, o sea, todo lo que es la tortura, todo lo que se tuvo que ¿cómo eran en esa época?
Son 3 caídas creo que tiene él en esa recorrida, ¿no?
Sí, son las caídas, eso es lo que cuenta el texto.
Sí.
De hecho, el trayecto no es tan largo como parece, ¿no? De un lado a otro.
Tuvimos la suerte algunos de ir a Jerusalén y hacer eso y te emocionás de solo pensarlo, ¿no?
Claro. Y bueno, ahí se produce la muerte de él. De hecho, una de las cosas que le asombra en esos momentos a todos, que es el primero que muere de todos los crucificados. Y yo creo que tiene un sentido porque es el primero.
¿Por qué es?
Porque estaba liviano en el alma.
Qué bárbaro.
Y porque se va perdonando. Perdonalos porque son ignorantes, esa es la traducción.
Perdonalos porque no saben lo que hacen, es perdonarlos porque son ignorantes.
Claro. Es como que se va suelto de odio, se va suelto de bronca.
Ligero de equipaje.
Ligero, por eso en tus manos encomiendo mi espíritu y ahí se va, ¿no?
Él fallece, entre comillas, físicamente y lo entierran.
Lo entierran. Y al otro día,
el domingo,
el sábado, claro.
El sábado, perdón.
3 días después, sí. La resurrección, que es lo que creemos. Y
¿cómo se comprueba? Porque no estaba en su tumba. ¿Cómo fue el episodio? ¿Lo recordamos?
En realidad hay un episodio que para mí es maravilloso, sobre todo para las damas. La primer testigo es Magdalena.
Claro, María Magdalena.
Esa es la primera que se le aparece, los discípulos, los... Llamarle los varones, estaban todos refugiados por miedo. y las mujeres sin ningún miedo fueron a la tumba, como era propio de la costumbre, y bueno, encuentra la tumba vacía y alguien se le aparece.
Explicamos cómo era una tumba, porque hoy en día yo voy a una tumba y no sé si está vacía. Todavía no estaba cerrada la tumba.
Pero en la roca, ahí se armaban las tumbas, ahí se cerraban en un lugar medio apartado, ¿no? Sobre todo por la descomposición de los cuerpos.
Claro. Y ahí comprueban que no hay cuerpo.
Comprueba que no hay cuerpo y se le aparece. Y acá está el otro tema. Todas las apariciones de Jesús, nadie lo reconoce a primera vista. Lo cual quiere decir que lo que resucita es su cuerpo espiritual. Eso mata. Eso nos quiere decir de que no es nada más que este envase que tenemos.
¿Jesús murió por todos nosotros?
Puso el pecho por todos nosotros. Eso es lo que más me conmueve a mí para seguirlo. ¿Viste? Porque, no sé, podría haber muerto de otra manera, pero eligió morir por toda la humanidad.
Puso... Y el domingo porque es un gran día, es el domingo de gloria.
Y porque es ese gran paso, ¿no? Bueno, hablábamos del Pesaj, son dos liberaciones, claro. ¿No?
El Passover.
Es el paso de la muerte a la vida.
Como fue el paso del pueblo elegido del desierto a la tierra prometida, es el paso de la muerte a la vida.
Claro.
Por ¿Has eso... podido ir, Israel?
No pude ir, pero bueno.
Te vas a pasar llorando.
Y alguna vez, pero tengo un amigo que seguramente es común, que es Juan C, que estuvo.
Claro que sí.
Y él me mandaba fotos a cada rato de todo.
¿Vos tuviste algo que ver, más allá que es un proceso personal, con la transformación de Juanse?
Nos acompañamos mucho con él como amigos, ¿no? De hecho, vamos a retiros espirituales juntos, a los toldos, que hay un monasterio benedictino, y nos encontramos mucho en orden a la fe y en orden al rock and roll, ¿no?
Claro.
Como vos dijiste, es un proceso de él y nos acompañamos mucho.
¿Y por qué te pusieron padre rockero? Vos tuviste mucha difusión, mucha mediatización en un momento.
Y me lo pone Oscar Pinco, un periodista de Telam. Cuando muere Papo, yo fui a hacer el responso y le llamó la atención un cura en medio, no sé, del Bolsa González, de Alambre, de... Bueno, Juan, se tuvo que estaban ahí. Y él después me llamó, me hizo una nota y puso el cura rockero y bueno, y ahí me quedó. Y bueno, y por otro lado... Es un ámbito filosófico que me pertenece de pibe, ¿no?
Y veo que en tu Instagram pones que haces misa rockera y que es para creyentes y no tanto. ¿Qué sería esto?
Y claro, porque participan testigos de Jehová, judíos, agnósticos.
¿Y dónde la haces? ¿Cuándo?
Lo hago por Instagram, es @rockpadrecesar.
De nuevo y despacito, a ver.
@rockpadrecesar. Y lo hago los domingos 19:30, desde mi casa, transmito, toco algún temita. Y las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús de ese domingo, la bajo a lo que pasa en el corazón del ser humano.
Qué bueno.
¿No?
¿Y ayudás a los rockeros o a las personas con adicciones, por ejemplo? ¿O no es algo tan sencillo?
Yo por ahí, Ari, no hablo tanto de la palabra ayuda, sino que nos acompañamos. De hecho, soy muy amigo de muchos, ¿no?
Sí, yo lo sé.
Y nos acompañamos mucho porque es como que es algo que va y bien. La energía es eso, ¿viste? Y me nutro mucho de esa fragilidad y por otro lado de la grandeza que tienen por otro lado, ¿no?
Yo le voy a arruinar la vida al Pento Echeverría, Julián. Un programa, Misa Rock and Pop tiene que haber acá, ¿eh? Porque vos tenés que venir acá a pasar música y sí, vincular, claro. Además, anécdotas de todos tus amigos. Tus mejores amigos en el rock, Papo, Juanse, ¿quién más?
Ponele Juanse, bueno, el querido Piti Álvarez.
Sí. ¿Lo vas a visitar a Piti?
Sí, siempre. Ayer estuve con él.
Te pido disculpas, esta pregunta es lógica. Sí. Cholulo, lo salimos de la Semana Santa. ¿Cómo está?
Bien, bien, recuperándose de a poquito. Y tratando de poner mucha fuerza adentro.
Sos un tipo feliz, papi, ¿eh? Se te ve contento.
Sí, feliz, tengo como una gran plenitud en la vida. Sí. Aunque a veces hay que pasar por esos lugares, claro, que no nos gustan, ¿no? Pero son los más lindos. Ahora mira, en breve, ayer justo en Sony dije si lo podía decir, me dijeron que todavía no.
Ah.
Sale el mes que viene un disco nuevo que hice.
No se puede decir, pero ¿cómo se va a llamar?
Espera, no estás diciendo, no pasa
nada. Ahora, perdón, si me voy a confesar y después le vas a contar a todo el mundo.
No.
No, pero ya te les voy a acercar.
Componés vos, de fondo estamos escuchando tus canciones. Componés vos.
Compongo yo y bueno, sí me lo produjo el Bolsa González, el disco. Gran batero que lo conocen. Tocó Alambre también un montón de gente, pero Es para mí un discazo.
Tengo 20 segundos para un mensaje rockero pascual. Dale, te vas.
Mensaje rockero pascual. Bueno, para la vida hay que poner mucho huevo y no de Pascua. Y en la vida no hay que aflojar nunca, porque la vida continúa siempre. Y aún después de esto que llamamos este plano físico de la materia, la vida continúa. No sabemos cómo, pero continúa.
César, el padre rockero, gracias, querido, ¿eh? Está de más decir que Dios te bendiga, ¿no?
Por favor, y ustedes también, y yo necesito la bendición de Dios, de todo el mundo. Y le quiero mandar un beso a una amiga, Maggie, que está viajando a ver a la abuelita.
Bueno, muy bien.
Dale.
Y que Dios bendiga a todos los que están ahí parados en la ruta, ¿no? Pobrecitos. Gracias.
fmrockandpop.com